Con el abogado Jorge Hernández. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Luis, ¿cómo te va? Buen día.
Bueno, lamentablemente, llamándote por la causa... ¿Cómo? ¿Está bien decir causa a lo que ocurrió con este joven?
Bueno, a ver, es una causa penal, sí, está bien. Lo que nosotros siempre decimos es que esto se trató de un homicidio, ¿no es cierto? Pablo murió porque una persona que venía alcoholizada, exceso de velocidad, por la mano contraria, inhabilitado para manejar, lo mató. Y esta es la forma en que nosotros lo transmitimos. No hay otra forma de describirlo para nosotros, ¿sí? Puede haber tecnicismo, pero la forma es, lo mató, lo asesinó conduciendo, ¿sí?
¿Qué, cómo, o sea, jurídicamente se plantea de esta manera? Ahora, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa con la situación procesal de la persona que conducía el auto?
Bueno, está en este momento detenido, por orden de juzgado de instrucción penal número 1, y en esta semana se va a terminar de resolver su procesamiento. Hoy se hablaba ahí, vi que se filtraron algunas informaciones respecto a que había sido procesado por homicidio con dolo eventual. Bueno, no, esto no ha sucedido todavía. Lo que sí, hay un requerimiento de fiscalía que coincide con el nuestro respecto a que esto se trató de un homicidio con dolo eventual. Es decir, que Lamas, que conducía la camionetita esa mañana, debió representarse que podía matar a alguien, que en definitiva fue lo que sucedió, y a pesar de haber sido representado, a pesar de haber entendido lo que sucedía en ese momento, continuó manejando, continuó su marcha alcoholizado, alta velocidad y por mano contraria. Entonces, por ese motivo, Fiscalía requirió, es decir, le dijo al juzgado, para nosotros, Fiscalía, que somos los que acusamos, este delito es un homicidio con dolo eventual. Eso dice Fiscalía. Lo mismo vamos a decir nosotros, que somos querella, y el juzgado deberá definir su postura conjuntamente con el procesamiento, ¿sí? Y también deberá pronunciarse respecto a la prisión preventiva, ¿o no? ¿Sí?
Ahora, discúlpame, yo te pregunto porque es moneda corriente esto, ¿no? De que hay un montón de gente que está inhabilitada para conducir y sin embargo los vecinos vemos que conducen igual. Esta situación que no es advertida por quienes tienen que, entiendo yo, ¿no?, el control, ¿cómo se hace? Porque el hecho de estar conduciendo mientras estás inhabilitado, ¿en qué tipo de falta te pone o te expone?
Bueno, siempre que estés inhabilitado y te encuentren conduciendo en un control de tránsito, lo que va a suceder es que te van a volver a poner una multa, te van a volver a aumentar el scoring y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esta es una discusión que se viene dando bastante, el tema de qué se hace, cómo se controla, qué... Bueno, yo siempre lo contesto desde el punto de vista jurídico, desde mi punto de vista de abogado y desde la forma en que realmente lo entiendo, y es que no tengo una respuesta respecto a cómo debe actuar el Estado en razón de los controles. Sí entiendo que es imposible para el Estado lograr el control que nosotros le estamos exigiendo por una cuestión de que no puede introducirse en la conciencia de las personas, ¿no es cierto?
Imposible.
Es imposible. Entonces, es imposible saber, a ver, hay una persona que está inhabilitada, perfecto, sí, ahí llegó el Estado, lo inhabilitó, bien, le puso multa, bien, le secuestró el vehículo, bien, le secuestró el carnet, no tiene carnet, bien. ¿Qué hace la persona? Se sube igual a manejar alcoholizado. Igual.
No, pero ahora,
el Estado no puede llegar a controlar a cada uno, es imposible.
Déjame que te pregunte esto. ¿Él es dueño del auto que conducía?
Sí. Es propietario del vehículo que conducía. Lo compró 0 kilómetros. Es un vehículo que lo compró 0 kilómetros siempre sin haber tenido carnet, siempre estando inhabilitado. Y el vehículo... sorpresivamente tiene 35.000 kilómetros rodados, ¿no es cierto?
O sea que no le importa nada.
O sea que el tipo no le importa nada, eso está claro, está clarísimo.
Ahora,
pero bueno, nosotros estamos trabajando en este sentido, Petit, déjame que te comente esto, Justicia por Pablo, este movimiento que se generó de manera natural por un reclamo de amigos y familiares, que son muchísimos, y por eso se generó Justicia por Pablo, ¿no? Y Justicia por Pablo ahora busca un poquito más, dar un poquito más, o dejar por lo menos un poquito más en la sociedad local. Y en este sentido estamos viendo la posibilidad de modificar ciertas ordenanzas, acompañar con nuevos proyectos, tanto locales como nacionales, para mejorar nuestra calidad de vida y la protección de todos los ciudadanos en las cuestiones que tienen que ver con el tránsito, ¿no? Por ejemplo, la idea sería que no se permita, a ver, para comprar un vehículo sí o sí hay que exhibir carnet, algo así similar a la exigencia de casco a la hora de cargar nafta en las estaciones de servicio, ¿sí? Bueno, lo estamos estudiando y seguramente lo vamos a presentar tanto en el Congreso de la Nación, las cuestiones que tienen que ver con el Código Penal, como en el Consejo Deliberante, las cuestiones que tienen que ver con ordenanzas, ¿sí?
Ahora, cuando nos referimos a Lamas, y muchos medios veo que escriben sobre su estado, ¿no? Si el tipo está alcoholizado, si está drogado, lo que fuere, ¿es eso un atenuante o al revés, un agravante por la responsabilidad?
Esto es un agravante, ¿sí? Esta idea de que puede ser un atenuante porque la persona estaba alcoholizada, entonces no entendía lo que estaba haciendo, está descartado porque el mismo médico forense de juzgado que le hizo las pericias determinó que Lamas al momento del accidente estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo y también determinó que tenía 3.2 grados de alcohol en sangre. 3.4, perdón. Entonces, pero que eso no le habilitó, no lo dejó en una situación donde no comprendía lo que estaba haciendo o un estado de inconsciencia, ¿sí? Eso lo definió el médico forense. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, claramente, así como usted me lo pregunta, la misma defensa del imputado podría presentarlo como una estrategia defensiva, ¿sí? Pero no lo va a poder hacer producto de este informe que ha hecho el propio perito del juzgado, ¿sí?
La inhabilitación que ya tenía, ¿por qué causa es?
Por lo mismo, por manejar alcoholizado en el 2019 y después por otra causa más, por manejar alcoholizado y en contramano en el 2021. O sea, dos veces lo mismo.
O sea que la responsabilidad de sus actos es criminal, si vamos viendo de que reiteradas veces repite la misma falta hasta que ahora mató a alguien, ¿no?
Siempre es criminal, siempre. Desde el minuto uno que te accidentás en la vía pública y matás a alguien, puede ser en distintas circunstancias. Para mí esta es la más grave. Una cosa es un accidente, esto no lo es, esto es un asesinato en la vía pública, lo digo siempre. Porque son diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Puede tener un accidente, sí, se me fue el auto porque se rompieron los frenos y maté a alguien, tuve este accidente. Bueno, siempre va a ser una cuestión criminal, lamentablemente, va a estar envuelto en una cuestión de homicidio culposo, claro, pero en este caso es diferente, ¿no es cierto? Lamas iba alcoholizado, Lamas tenía inhabilitación, Lamas iba a alta velocidad, Lamas iba en contramano. Todo eso genera que nos refiramos a un homicidio para nosotros con dolo eventual, ¿sí? Es mucho más grave que un simple accidente o que un simple homicidio culposo por un producto de un accidente de tránsito.
¿A qué se dedicaba Lamas?
Lamas era repartidor y era albañil. Trabajaba en la obra.
¿Cómo sigue esto? El movimiento Justicia por Pablo, ¿de qué manera la prensa puede colaborar con toda esta movida que están llevando adelante para lograr lo que vos bien planteás, ¿no? Justicia y, de ser posible, también el cambio necesario en las leyes para que esta conducta sea seriamente castigada, ¿no? Y no se repita esto.
Mira, yo siempre digo, si Justicia por Pablo genera que este fin de semana un pibe que salió, que se alcoholizó, en vez de manejar, decía tomarse un taxi, logramos algo importantísimo, ¿sí? Si Justicia por Pablo genera que un pibe que tiene una causa por inhabilitación haga el curso, se presente, se rehabilite, tome las clases que tiene que tomar, logramos algo, ¿sí? Entonces, en este sentido, también decir, lo que se viene tiene que ver con, por supuesto, la noticia del procesamiento de Lamas, que a ustedes les va a interesar, esto sucederá esta semana, ¿sí? A más tardar, estimo yo, y luego vendrá la cuestión de presentar proyectos, acompañar en el Consejo Deliberante, acompañar en el Congreso de la Nación, a sabiendas que también se viene una modificación del Código Penal. Entonces, ahí quizás, si me preguntás qué podría hacer la prensa, bueno, acompañar esas cuestiones que vendrán después, porque vamos a estar en un periodo de espera hasta el juicio oral, pero no dejar que la cuestión, digamos, se silencie y acompañar la parte que viene, que es esto de la parte legislativa, cambiar alguna que otra ordenanza, acompañar y modificar la cuestión real que se vive en la sociedad fueguina, ¿no?
¿Lamas o alguien de la familia de Lamas ha intentado algún acercamiento hacia la familia de Pablo, de la víctima?
No, no, para nada, no, 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 eso no ha pasado.
¿Cuánto?
Pero bueno, si ha puesto, por ejemplo, si ha puesto, no hay contacto entre familias, eso no va a pasar, estimo yo nunca, por una cuestión seguramente de asesoramiento de sus abogados defensores, porque ha puesto abogados particulares para defenderlo la familia. Bueno, sé que hasta ahí, pero contacto no. No, para nada.
Ay, amigos, qué difícil que es esto, qué difícil, ¿no? Lo que dijiste, la conciencia, no se puede controlar. La gente,
no.
O sea, el hábito, esto lamentablemente, como que no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, y estropeaste toda una familia. Y tu propia vida.
Sí, 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 sí. Este tipo Lamas, con su conducta esa mañana, estropeó toda una familia, estropeó una vida. Que yo no lo conocía a Pablo, pero te puedo decir que era una vida hermosa, porque la cantidad de amigos que tenía y gente que lo quería significan eso. Estropeó la vida de una niña de 9 años, que tenía un papá y hoy no lo tiene. La vida de una mamá, que tiene un hijo, hoy no lo tiene. La verdad que sí. Grave.
Jorge, te mando un abrazo y te agradezco. Bueno, vamos a seguir en contacto, esperando el procesamiento y cómo evoluciona esta causa.
Por supuesto, gracias por llamarme, gracias por interesarse, a disposición.
Justicia por Pablo, hablábamos con el abogado.
Justicia por Pablo, gracias.
Hernández.
Mi corazón hasta el amanecer.